Ella sabe. Cinco voces, cinco miradas, cinco mujeres jugando con música y palabras. Ella sabe con Lili Vitale, Pampi Torre, Mercedes Lisca, Marisa Vázquez y Alcira Garido.
Ella sabe. Je savais que je l'espère. Vamos a clavar los ojos más allá de la infamia para adivinar otro mundo posible. El aire estará limpio de todo veneno que no venga de los miedos humanos y de las humanas pasiones.
En las calles, los automóviles serán aplastados por los perros.
La gente no será manejada por el automóvil, ni será programada por la computadora, ni será comprada por el supermercado, ni será mirada por el televisor.
El televisor dejará de ser el miembro más importante de la familia y será tratado como la plancha o el lavarropas.
La gente trabajará para vivir, en lugar de vivir para trabajar.
Se incorporará a los códigos penales el delito de estupidez que cometen quienes viven por tener o por ganar, en vez de vivir por vivir nomás, como canta el pájaro sin saber que canta y como juega el niño sin saber que juega.
En ningún país irán presos los muchachos que se nieguen a cumplir el servicio militar, sino los que quieran cumplirlo.
Los economistas no llamarán nivel de vida al nivel de consumo, ni llamarán calidad de vida a la cantidad de cosas.
Los cocineros no creerán que a las langostas les encanta que las hiervan vivas.
Los historiadores no creerán que a los países les encanta ser invadidos.
Los políticos no creerán que a los pobres les encanta comer promesas.
La solemnidad se dejará de creer que es una virtud y nadie tomará en serio a nadie que no sea capaz de tomarse el pelo.
La muerte y el dinero perderán sus mágicos poderes y ni por defunción ni por fortuna se convertirán en canallas los virtuosos caballeros.
Nadie será considerado héroe ni tonto por hacer lo que cree justo en lugar de hacer lo que más le conviene.
El mundo ya no estará en guerra contra los pobres, sino contra la pobreza, y la industria militar no tendrá más remedio que declararse en quiebra.
Seremos compatriotas y contemporáneos de todos los que tengan voluntad de justicia y voluntad de belleza, hayan nacido donde hayan nacido y hayan vivido cuando hayan vivido, sin que importen ni un poquito las fronteras del mapa o del tiempo.
La perfección seguirá siendo el aburrido privilegio de los dioses. Pero en este mundo chambón y jodido, cada noche será vivida como si fuera la última y cada día como si fuera el primero. Eduardo Galeano, Patas Arriba, 1998.
Fue y será una porquería, ya lo sé, en el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafaos, contentos y amargaos, valores y doble, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente. Ya no hay quien lo niegue, vivimos revolcaos en un merengue y en un mismo lodo todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traído, ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador. Todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor. No hay aplazaos ni escalafón, los inmorales nos han igualado. Si uno vive en la impostura y otro roba en su ambición, da lo mismo que si es cura, colchonero, rey de basto, cara dura o polizón. Thank you. Pero qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. Mezclao con Stavinsky, va Don Bosco y la Miñón, Don Chicho y Napoleón, Carnera y San Martín. Igual que en la vidriera irrespetuosa de los campanaches, se ha mezclado la vida y herida por un sale sin remache. Ves llorar la Biblia contra un calefón. Siglo XX, cambalache problemático y febril. Y que no llora, no mama, y el que no afana es un gil. Dale no más, dale que va, que allá en el horno nos vamos a encontrar. No pienses más, sentate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado. Es lo mismo el que labura noche y día como un buey, que el que vive de los otros, que el que mata, que el que cura, o está fuera de la ley.
Rubén Juárez, de Enrique Santos Discépolo, Cambalache.
Enrique Santos Discépolo nació en el barrio porteño de Once el 27 de marzo de 1901 y murió el 23 de diciembre de 1951. Fue autor de una treintena de temas cantables, además de dramaturgo, actor, poeta y autor. Y abrimos este programa con Discépolo porque dejó una puerta maravillosa por la que luego muchos poetas comenzaron a encarar otra obra poética, ya no solo de amor y romance, sino de protesta y denuncia, así como escuchamos esta obra cumbre del querido Discépolo, Cambalache. ¿No es así?
Es así, muy bien, buenas tardes, bienvenidos a todos y a todas a este Ella Sabe de último de mayo, este mes de revoluciones, de lucha, ¿no? De patria, de cuántas cosas.
Así es, buenas así noches es. Casi te casi diría,
buenas,
¿eh?
Buenas
ya
noches,
estamos ingresando en las noches.
Así es, hoy estamos Marisa Vázquez, que la escuchaban recién, Liliana Vitale, acá en vivo, yo soy Alcira Garido, la tenemos en el éter por ahí, a la querida Pampi Torre. Y bueno, vamos a estar conversando un poco de esto que hablaba recién Marisa. Yo traje para compartir, no ahora, dentro de un ratito, algo que para mí en particular fue como el primer gran el gran musical de protesta de mi preadolescencia, que fue el Concierto por la Paz Latinoamericana del año 83. Así que traje un par de canciones de ahí. Porque la verdad es que fue muy fuerte, ¿no? Ese disco
sí.
Que se hizo en Nicaragua, en vivo, que estuvo Amparo Ochoa, Mercedes Sosa, ¿no? Milton Nascimento, un montón. Así que yo traje algo de ahí también para compartir en esta propuesta de canciones de lucha, de protesta.
Y hablando de la paz, que nos parece algo tan lejano o algo tan conseguido, estamos frente a una guerra, ¿no? Estamos presenciando una guerra del otro lado del charco, que no deja de sorprender que a esta altura de la humanidad sigamos en esas instancias, ¿no? Por lo menos a mí me sorprende ingratamente que sigamos tanta gente perdiendo su vida y perdiendo, aunque no mueran, perdiendo su vida, ¿no?
Insólito, justificando. Uh-huh. Justificando.
Seguimos entonces un poquito con música.
Sí, por supuesto.
Escuchamos otro tangazo que después acá la rusa lo va a presentar en la voz de la querida e infaltable Tita Merelo.
Pianta de aquí, no vuelvas en tu vida, ya me tenés bien requetía murada. No puedo más pasarla sin comida, ni oírte así decir tanta pavada. ¿No te das cuenta que sos un engrupido? ¿Te crees que al mundo lo vas a arreglar vos? Si aquí ni Dios rescata lo perdido, ¿qué querés vos? Haz el favor. Lo que hace falta es empacar mucha moneda, vender el alma, rifar el corazón, tirar la poca decencia que te queda. Plata, mucha plata. Yo quiero vivir. Así es posible que morfees todos los días. Tengas amigos, casa, nombre y lo que quieras vos. El verdadero amor se ahogó en la sopa. La panza es reina y el dinero es Dios. Pero no ves, gilito embanderado, que la razón la tiene el de majita, que la honradez la venden al contado y a la moral la dan por moneditas. Que no hay ninguna verdad que se resista frente a dos mangos, moneda nacional. Vos resultas haciendo el moralista un disfrazado sin carnaval. Tírate al río, no embromes con tu conciencia. Sos un secante que no hace ni reír. Dame, puchero, guárdate la decencia. Plata, mucha plata, yo quiero vivir. ¿Qué culpa tengo si has pillado la vida en serio? Pasás de otario, morfás aire y no tenés colchón. ¿Qué bachache? Hoy ya murió el criterio. Vale Jesús lo mismo que el ladrón.
En Ella sabe, Tita Merelo cantó de Discépolo, qué bachaché.
¿Y qué nos has traído esta selección de tangos?
Polentas.
Guerreros, polentas, si los hay.
Yo creo, o sea, una reflexión, la palabra es constitutiva del universo humano, es constitutiva del, de lo simbólico, de lo humano, es importantísima en todo lo que es generar conciencia, conciencia social, conciencia política, en todo lo que es generar violencias o no violencias. Por eso es tan importante revisar el cancionero popular, porque a veces el campo popular no tiene lugar para la palabra más que el que le viene dado desde la canción popular. Entonces, es terrible la importancia que tiene la canción popular en una sociedad. Estaría bueno que se tome nota de la importancia. Por algo a los artistas son los primeros perseguidos en las revoluciones o en las dictaduras. Los libros son las primeras cosas que se queman y se prohíben, y las películas. Yo quise abrir esto con el padre de la protesta del tango, que es sin duda Discépolo, pero voy a continuar con un querido compañero que también fue un gran protestón, un tipo con una gran conciencia política que se nos fue hace muy poquito. Este tango que vamos a escuchar se lo dedicó primero a un presidente que venía de la provincia de La Rioja y después se lo rededicó a un presidente muy cercano, conocido por el nombre de un animal doméstico, que nos dejó una deuda infernal. Ahí va Misántropo del querido Juan Batuane.
De tanto juntar pelusa en mitad del flotador, aunque viva de la excusa, primero, primero vos. No te den tranco de pollo, siempre sos beneficiado. Y nunca te tiembla el pulso para agarcar a un honrado. Sos chichipío, sos un notario que anda penando por un papel que tenga luces, que tenga flores. Pa' que te junen más que a Gardel. Sos lambeculo, un cuidaconcha. Sos el portero de algún burdel. Para el laburo sos un fantasma. Para la nami sos un miché. Menos gracioso que un vencimiento. Y con el vento compras cartel. Sos guami de hacerle borfas a la yuta federal. Lo que se dice en la yeca este que misántropo de verdad. Vos te compraste un repollo en mitad del carnaval. Y hoy que estás en el desierto te ha crecido un bacalao. Sos mala leche, un pelotudo que crees que al mundo lo hiciste vos, que andás regando tu ideología como si fueras padre de Dios. Sos alcahuete de los buchones, un farabute bien nacional. Te armaste un mundo de mascaritas, todas las fotos son para vos. Cuando el de arriba te mande en cana para tu cama, no habrá colchón.
Juan Batuone cantó su tema Misántropo.
Vamos con más de estas canciones. Puedo, no sé si la tengo por ahí, darle, no está, me parece. Ahí está, darle la bienvenida a Pampi, que anda del otro lado, la saludamos.
Hola, sí, Pampi. Bien.
Hola, Pampi. Pampi.
Buenas noches. ¿Cómo estás? Más o menos viendo la estufa, que es a leña acá, le estaba reavivando el fuego.
Muy bien,
Pero estoy acá presente.
Bueno, dentro de un ratito, yo contaba en el programa anterior, vamos a compartir una conversación que tuviste con Pau Bernal sobre su último disco y algunas cositas más. ¿Está bien?
Sí.
Buenísimo.
Está muy bien.
Dale, buenísimo. Ahora estamos compartiendo más de estas canciones que nos proponen de denuncia, ¿no? Y de protesta, de
sí,
¿cómo lo podemos cómo así te gusta así titular, Mari?
Sí, canciones sí. De denuncia y protesta, me
perfecto.
Parece que forman parte, gran parte del repertorio popular. Pensemos en León Gieco, en Víctor Heredia, en muchas cosas que recogió del cancionero y que llevó a su maravillosa voz la propia negra Mercedes Sosa.
Exacto. Podemos decirle a los oyentes que nos manden su listado de canciones de denuncia y de protesta que más les gustan, las que más lo conmueven, ¿no? La que han cantado y se les ha caído un lagrimón o cosas así, que tengan ganas, pueden compartir con nosotros y con nosotras.
Sí. ¿Sí? Yo hablo de bueno, yo transito el tango hace muchos años y hay una gran poética de protesta y de denuncia de temas sociales muy importantes: la violencia institucional, la violencia de género, la trata de personas, cosas que antes era casi impensable escuchar en la poesía popular. Yo ahora les propongo escuchar a otro grosso que también se nos fue muy temprano, porque nosotros ya tenemos nuestros propios próceres, no tan lejanos en el tango. Él es el querido Gordo Alorza y su Guardia Hereje, y el tema es una especie de ironía para quienes buscan fuera del país cosas que acá supuestamente no hay, pero que no están dispuestos a hacer, ¿no? Porque yo lo que veo mucho es gente lavando platos y baños en el exterior por $2 y acá no lo hacen ni locos. Me parece que las comparaciones a veces del exterior y de afuera, hay que viajar un poco más, mirar las realidades. Y este Seiza cuenta un poquito todo eso que le pasa a la gente que elige otro país. No sé si se entenderá por qué lo traje hoy acá, pero ahí va este maravilloso tema del Gordo Alorza.
Dicen que existe un país al sur del mundo, atado a la cola del barrilete americano. Un país mágico y extraño, donde se juntan la alegría de carnavales paganos y la tristeza de madres gringas que agitan pañuelos frente a barcos que zarpan. Un país que es pasión y maravilla, donde uno no puede ser del todo feliz, pero que no puede abandonarse, porque los que se van se mueren de nostalgia, ahogados en lágrimas o ahorcados a los cables de los teléfonos para las navidades y los cumpleaños. Te acompañan hasta Ezeiza arrastrando los bagallos. ¿A dónde vas? Facha reciclada, ciudadanía cambiada, ¿a dónde vas? Extranjeras, buscando en la billetera la foto que más querés. Viendo goles de Argentina a las 3 de la mañana por Deporte CNN. Buscando un cacho de confort a fin de mes. Y los mangos que amarroques no vas a gastar en viaje para venirlos a ver.
En Ella Sabe, Alorza y la Guardia Hereje con La Guardia Hereje.
¿Cómo era? Parece que la locutora se hizo matete.
El nombre era Ezeiza, así, no importa, Rusita. Pero igual todos sabemos quién es el gran Gordo Alorza, un prócer para toda la gente que hacemos tango nuevo. Que está, lo llevamos en el corazón. ¿Qué les pareció este?
Muy lindo, muy muy lindo.
Este candombecito.
Hermoso.
A mí me impactó Misántropo por Batuone.
Batuone no se privaba de nada.
Dejó unas
Juancito.
Palabras ahí volando en el viento. Sí.
Te pido las vías de comunicación para que nos dejen mensajes, nos digan cuáles eran las canciones que escuchaban, que escuchan, que tienen que ver con la temática del día de hoy.
4999-0987 para dejar los mensajes de voz y nos escriben al WhatsApp de Nacional Folclórica 1131-095896. Hay un saludo para los compañeros de sistemas.
Sí.
No funciona una computadora de la FM Folclórica.
Tomando nota.
Muy bien. Yo les hablaba hace un ratito de este concierto por la paz que se hizo en Nicaragua en el año 83 y el músico nicaragüense Luis Enrique Mejía Godoy decía, esto ahora se puede encontrar, si lo quieren escuchar en YouTube, está en muy buena calidad, estaba hace tiempo en una calidad bastante horrible y ahora está en una calidad mucho más interesante y mucho más escuchable. Y decía, cuando se empezó a publicar esto y a volver a compartirse entre la gente, por lo menos a través de YouTube, dice, la última vez que nos juntamos fue en el Festival por la Paz, en aquel hermoso 23 de abril del 83 en la Plaza de la Revolución. Esto fue organizado por el Ministerio de Cultura de Nicaragua con el apoyo de UNESCO y el financiamiento perdón, de la Solidaridad Internacional. En ese concierto también participaron, dice, Mercedes Sosa, Ali Primera, Daniel Biglietti, Amparo Ochoa, Gabino Palomares, el grupo Moncada, Chico Buarque, Adrián Goizeta, el grupo Experimental, Isabel Parra, y la lista sigue, y él dice, casi todos los habíamos conocido en distintos escenarios del mundo. Y les habíamos prometido, sin imaginarnos que sería tan pronto, vernos en Nicaragua. El triunfo de la insurrección contra la dictadura somocista. Mi hermano y yo fuimos los anfitriones de aquel encuentro que ahora nos parece un sueño. Abril en Managua fue no solo un concierto, sino una jornada de la nueva canción que duró una semana con conciertos en el anfiteatro de la Laguna de Tizcapa y en distintas cabeceras de departamentales. Eso decía sobre este concierto Luis Enrique Mejía Godoy, y vamos a escuchar a la maravillosa Amparo Ochoa con esta Maldición de Malinche.
Del mar los vieron llegar. Mis hermanos emplumados eran los hombres barbados de la profecía esperada. Se oyó la voz del monarca de que el Dios había llegado y les abrimos la puerta por temor a lo ignorado. Iban montados en bestias como demonios del mal, iban con fuego en las manos y cubiertos de metal. Solo el valor de unos cuantos les opuso resistencia, y al mirar correr la sangre se llenaron de vergüenza, porque los dioses ni comen ni gozan con lo robado, y cuando nos dimos cuenta ya todo estaba acabado. En ese error entregamos la grandeza del pasado, y en ese error nos quedamos 300 años esclavos. Se nos quedó el maleficio de brindar al extranjero nuestra fe, nuestra cultura, nuestro pan, nuestro dinero. Hoy le seguimos cambiando oro por cuentas de vidrio, y damos nuestra riqueza por sus espejos con brillo. Hoy, en pleno siglo XX, nos siguen llegando rubios y les abrimos la casa y los llamamos amigos. Pero si llega cansado un indio de andar la sierra, lo humillamos y lo vemos como extraño por su tierra. Hipócrita que te muestras humilde ante el extranjero, pero te vuelves soberbio con tus hermanos del pueblo. Oh, maldición de Malinche, enfermedad del presente, cuando dejarás mi tierra. ¡Guau!
Escucharon a Amparo Ochoa y Gabino Palomares, de Gabino Palomares, La Maldición de Malinche.
Y ahora tenemos muchas ganas. La vamos a dejar esperando unos minutitos, Lili, ¿te parece? Porque vamos. Tenemos muchas ganas de charlar con Laura Ross, pero nos parecía más lindo primero escucharla. ¿Vos qué decís?
Me parece hermoso escuchar a Laura Ross.
Y después charlamos un ratito con ella. Dale.
Sin el no volver, como un libro que se quiere deshacer, deshila su historia mañana sin el ayer. Las personas que se miran saben ver, fortalecen el abismo y no la trampa del olvido del propio ser. En algún recuerdo quedará lo que estás tratando de tapar cuando emerja fuerte el grito de la mano que se escapa y quiere andar libre por su causa si encuentra su oscuridad. En algún recodo quedará lo que estás tratando de tapar cuando emerja fuerte el grito de la verdad, de la verdad, de la verdad.
Escucharon a tarde Laura Ross y Lucas Caballero por Laura Ross.
Hoy estamos todas medio trabadas. ¿Qué va a ser?
Pero ¿cómo?
Lili, vamos a presentar. ¿Cómo la presentamos a Laura Ross?
Laura Ross. Laura Ross.
La Buri, mejor.
La Buri. Claro, yo no la conocí como la Buri. Yo la conocí así cantando. La primera vez que la escuché cantar a Laura Ross, me voló, pero la peluca. Fue invitada por Mavi Díaz en un Notorious.
Ajá.
Que cantaron Baguala para las dos. Nunca te había escuchado, Laurita, y agarraste el bombo y abriste la boca y dije, wow, ¿qué es esto? Después me vas a contar un poquito, te quiero preguntar qué pasó con tu canto, con tu voz, con tu formación y cómo es eso de que tenés esa voz tan increíble. Pero bueno, ahora bienvenida.
Hola, ¿cómo
estás? Hola, chica.
Hola.
Acá estamos.
Mi querida.
Acá estamos, en piso.
Se me corta un poquito el audio, disculpen.
Bueno, vamos a tratar de no hacer mucho lío porque somos un montón y estamos en piso. Lili, Marisa y Alcira. Y por Zoom, vamos a decir, esto es radio, pero vamos a contar, están Laura y Pampi. Así que vamos a tratar de no...
No me estás viendo, yo te veo, Julio. Ay, yo vos no, ahora te vi.
Ahí va, vamos a tratar de
perdona
no pisarnos.
Perdona por este momento tan poco radial que estamos.
Tal cual. Bueno, ¿cómo estás? Esto que estábamos escuchando, me contabas recién, es de tu disco, pero es una versión...
Es un ensayo.
Es un ensayo, en una formación nueva. ¿Querés contarnos primero eso?
Sí, además me parecía divertido mostrarlo por ahí, qué sé yo, no es la toma de voz perfecta ni nada, es un ensayo, digamos, ¿no? Pero es este proyecto que en realidad es como retomar mis canciones, pero con arreglos distintos, porque si, yo necesito movimiento, ¿viste? Para mí la vida es movimiento, soy como el mar. Y este proyecto es un proyecto que estamos haciendo a dúo con Chelo Páez, que es este tipo que toca conmigo, es un genio, guitarrista, canta, qué sé yo.
y estamos armando programaciones. Vieron que suena como bastante electrónico. Entonces, sí, como que hay un... Está el componente acústico, que damos nosotros, los dos somos instrumentistas y los dos cantamos. Yo toco distintos instrumentos por ahí, pero sobre todo la guitarra. Y después todo electrónico. Y está bueno, o sea, yo estoy chocha. Siempre usé elementos electrónicos. O sea, mi primer disco sobre todo está más presente. En el disco donde grabé por primera vez La Baguala para las Dos, que es el tema del que hablaba Lili recién, que es un tema de mi hermana Irupe de Tarragorros. Y es algo que siempre me gustó, pero nunca fui a fondo con eso. Y ahora estoy como yendo más a fondo con eso, como, nada, experimentando, me divierte. O sea, me gusta que la música siempre como que presente un desafío en ese sentido, digamos. No, no hacer lo que me queda cómodo siempre, como que ir buscar un poquito. Me gusta rascar ahí. Ahora, por eso me meto en líos, hago esas cosas como lo de Johnny con las afinaciones, las guitarras. O sea, si yo no me meto en líos, es como que si no estuviera viviendo, mirá.
En lo que se escuchaba recién, Laura, igual se escuchaba como en las versiones o en los discos anteriores, algo más rockero, electrónico rockero. Y en esto la electrónica se puso como más folclórica. ¿No es
re loco, porque además, no hay una intencionalidad del cómo, de cuál sea el resultado, digamos, ¿no? Es como la experimentación por la experimentación en sí. Y lo que pasa con el resultado cuando escucha a alguien, digamos, que no es quienes lo estamos haciendo, a mí me parece genial, porque me parece genial que te devuelva eso, por ejemplo, que lo escuches más folclórico, porque yo no lo escuchaba más folclórico, lo escuchaba al revés, como menos folclórico.
Mira.
Pero me encanta que te pase eso, porque esa es la magia también, ¿no?, del arte. O sea, lo que uno genera y lo que pasa del otro lado, que excede el control de uno, digamos, ¿no?
Sí, es que era como acompañarlo con palmas, Buri, con palmas de chacarera en muchas partes. Como si fuera al principio una zamba y se va el estribillo, bueno, ya.
Es genial.
Claro, qué linda la mirada rítmica de Pampi, me vuelve loca.
Sí, también. En este programa, Laura, yo te cuento, tenemos la mirada rítmica de Pampi y la mirada sobre la voz muy puesta de Lili, así que ahí se arman unos combos en las entrevistas muy, muy interesantes.
Ah, pero escúchame, es lo más.
¿Viste? Estabas hablando hace un ratito, nombraste al pasar lo de las canciones de Johnny Mitchell, que estuviste cantando un montón, pandemia, todo eso, que te agarró ahí una investigación. Y lo terminaste desarrollando mucho eso, ¿no? Contás y
sí, la verdad que terminé como armando un repertorio de 35 temas con 20 afinaciones distintas en la guitarra. Y los shows eran difíciles porque... No es que eran difíciles. La complicación de los shows es que los temas de Johnny duran muchas veces 6-7 minutos, ¿no? Y es un desarrollo largo, digamos. Y los shows en los boliches en la ciudad normalmente tienen una... O sea, los shows de Johnny eran para hacer 2 horas y media, ¿me entendés? Y no se podía. Entonces tenía que elegir, y era muy difícil elegir, porque yo hacía temas, digamos, de distintas etapas de ella, de los 60, de los 70, de los 80 incluso, que son muy distintos entre sí, qué sé yo, incluso las afinaciones son muy distintas. Las afinaciones que ella usaba en los 60 y los 70... eran mucho más alegres, si se quiere, y las afinaciones que usan los 80 y fines de los 70 son mucho más oscuras, que están buenísimas, o sea, pero es otra cosa. Y la verdad es que me metí en un berenjenal hermoso, a mí me encanta, es como que aprendí a tocar la guitarra 20 veces de forma distinta, porque las posiciones de la mano izquierda son completamente distintas de acuerdo a la afinación. Y no sé, fue un viaje hermoso, del que me llevé un montón de cosas, ahora no lo estoy transitando, digamos, pero está ahí, en el cofrecito, digamos, hace menos de un mes, pude editar un tema de esa colección, digamos, que grabé con Pedro Aznar, que es mi ídolo total, y fue como una coronación maravillosa para mí, para este proyecto, ¿no? Cantando a dúo con él y yo tocando la guitarra, o sea, me escuchás, es una cosa que no se entiende en esta vida.
Eso se puede escuchar, creo que está en Spotify, ¿verdad?
Está en Spotify, en YouTube, es Case of View se llama el tema, es un tema precioso, y es guitarra y nuestras voces, nada más, así, bien, bien crudito.
Y decime.
Sí, perdón.
No, nada. Hable usted.
Recorriendo el repertorio, de Johnny Mitchell, que de eso estabas hablando, ¿recibiste alguna... alguna no sé, alguna cocarda de fan destaca de programación en un canal de Johnny, ¿no es cierto?
No, sí, lo que me pasó fue que en la página web oficial de Johnny me subieron las tablaturas de mis arreglos de dos temas.
¡Ay, qué lindo!
Sí, de mis arreglos de guitarra de dos temas. Y claro, porque yo lo que hice fue cuando, o sea, saqué los temas originales en afinaciones originales, pero también lo que hice fue adaptar temas de que estaban en piano, adaptarlos a guitarra, pero con afinaciones que a mí me pareciera que tuvieran que ver con esa época de ella y que tuvieran que ver con el sonido que proponía la canción, digamos, ¿no? Entonces me metí también a hacer afinaciones propias, ¿viste?
Qué bueno.
Y bueno, y ahí hubo dos temas, entre esos
se ríe Woodstock. Pampi, no sé si le ve. La...
No la vi, ¿no? No
está bien, es muy poco radial, es verdad. Pero bueno.
¿Por qué no se usa el zoom? Ahí corrí una cosa y ahora las veo.
Qué buen viaje musical, ¿no? Qué viaje tan profundo, qué viaje porque sí, por lo gratis, como decía Miguel Abuelo, ¿no? Porque sí, se hermoso. Te dio la gana. Y es la manera de profundizar en la música, es hermoso. Es...
Sí, sí, y totalmente.
Tengo dos cosas para decirte. Una que una oyente nos dice para Laura. Yo también escuché más folclore y pensé, ups, los ancestros siempre se cuelan con respecto a la versión de Atar.
Eso pensé cuando escuché también.
Y después vamos a escuchar ahora un tema de estos demos que nos mandaste. Lucecita tenemos para compartir y después vamos a hablar de... la voz y de cuánto este juego con las canciones de Johnny Mitchell, ¿puedo meterme un poquito
pero
en tu
cómo
tema?
No, ahí va. Cira, por Dios.
¿Te ayudaron o te modificaron o qué te dieron a vos para que lo pienses a la hora de cantar y de armar este proyecto del que vamos a hablar en un ratito un poquito más, ¿te parece?
Me vale. Encanta. Vamos.
Cuadra de la luz, aún es de noche. Pasan los carros, los caballitos. Los caballeros van a pie, ahí por la luz, tan solo a una cuadra de donde estás tú. Lucecita, cuando te veré, dándome calor cerquita del amanecer. Que perdieron el pudor en un aguacero, durmiendo bajo un cartón en el suelo. Ay, 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 lucecita, cuando te veré, dándome calor cerquita de. Apaga con el sol.
Laura Ross, de su autoría, Lucecita.
Y Laura, puede ser que ahora te voy a dejar con Lili, perdón, hablando de...
Perdón, una pequeña corrección. Lucecita es de Marcelo Sacomano, no es mía. Es una canción elegida del Negro Sacomano. Perdón,
Laura. Perdón. Yo leo.
Perdón, porque
no, está bien.
Por ahí no lo mandé aclarado, pero quiero que el mundo lo sepa, ¿verdad?
Está muy bien que se aclare. ¿Sabes qué te iba a decir? Que yo escuché la canción y pensé en tu hija y en la mía, por supuesto. Pero
claro, bueno, es que un poco sí, claro. Sí, sí,
me imaginé. Estábamos hablando
son
de...
Son mamás jovencitas.
A veces Lucecita, a veces un rayo.
¿Viste? Es así.
Un rayo misterioso. Así.
Así son. ¿Qué vamos a hacer?
Laura querida, cuando uno escucha una voz así tan natural, tan espontánea, tan abro la boca y sale, es como una agüita, es como una caricia, pero es como un baño.
Un airecito fresco, ¿no?
Me encanta comparar la voz con las sustancias, con los elementos, ¿viste? Una voz de fuego, sí. ¿No? O esa voz de samurái que tenía Gabo Ferro, o ese volcán que tenía en la garganta Palo Pandolfo, qué sé yo, esas voces que vos decís, ¿de dónde son? ¿Del más allá? ¿No? Pero sin duda las voces que producen cosas es porque uno las deja pasar y las deja salir, y dejas que te atraviese.
Sí.
Y ahora que hablas un poquito más de la música y esto, siento que tu preocupación es tan musical, que como que ni pensás en la voz, es un poco así.
No.
A ver, y por otro lado, estudiaste, fuiste a vocalizar, esto vino de arriba y luego tu canto, tu corazón lo fue amasando, ¿no? Como sonido. ¿Cómo fue?
Mira, lo que la verdad de la milanesa es que yo nací y afinaba y tenía vibrato. O sea, lloraba, ¡ay, Dios, qué horror! ¿Viste? O sea, la verdad
claro,
es que...
Claro, tenías una
voz. O sea, cantaba.
Un don.
Claro, ¿viste? Un don. Claro. me gustó esa. Perdón. O sea, siempre canté desde muy chiquitita. O sea, hay grabaciones mías de muy chiquitita... con vibrato, que es raro en un niño pequeño, digamos. Claro. Viste que los chicos, los grandes a veces también les cuesta desarrollarlo, pero más los niños, viste que es muy difícil controlar el vibrato. Es como que siempre tuve un vibrato natural, que es lo que uno escucha como una voz cantora, digamos, ¿no?
Claro, exacto.
Y después hay un montón de otras cosas, la afinación y, bueno. Pero lo que sí me pasó fue que a lo largo de mi vida fui pasando por distintas etapas. Soy una persona muy inquieta, tuve distintos intereses. Siempre la música estuvo en mi vida de una manera o de otra y fue de más grande, fue a los 20, bueno, de más grande, para mí es re grande y a la vez era re chiquita, ¿no? A los 23 años dije, ay, estas canciones, y me presentaron al productor, a Lolo Micucci,
sí.
Me dijeron, mira, por ahí este flaco te puede ayudar a producirlas, ay, dale, buenísimo, ¿no? Es como que fui en plan como ahí, a ver, como para que quede algo de esas canciones que yo había escrito, no sé qué, y un par que me gustaban, que había elegido, de amigos. Y lo que pasó fue que de repente tenía una, entre comillas, carrera, digamos, ¿no?
Claro.
Y es como que empecé, o sea, nunca se me había ocurrido ni pensar en cómo cantaba las cosas, las cantaba, qué sé yo, ¿no? Y ahí fue que empecé como a observar un poco más y empecé a ir con una mina muy grosa, que es foniatra, y es profesora de canto, pero de conservatorio, digamos, ¿no? Y estuvo buenísimo porque me abrió como un montón de cosas. Primero entendí lo que estaba haciendo, que para mí fue primero eso, entender qué era lo que estaba ocurriendo en mi boca y en mi cuerpo, que ayudaban a producir esa voz. Hay algo que nunca se va a poder explicar y eso es maravilloso. Pero la parte que sí se puede explicar, digamos, desde el punto de vista biológico, es como que aprendí un montón. Después tuve, qué sé yo, momentos, fui, me acuerdo en una época, un taller de canto que hacía Gabriela Torres.
Mira.
Te estoy hablando cuando yo era chica, pero era un taller, digamos, cantábamos, ¿no?
Claro.
Que, qué sé yo, era otra cosa. Y la verdad es que, qué sé yo, empecé, incluso, bueno, con esto que hablábamos recién del proyecto de Johnny, ahí yo me descubrí, a mí, la foniatra me lo decía, me decía, vos sos soprano, Vos cantás claro. demasiado grave para tu registro.
Claro, claro.
¿Viste? Yo, puede ser, sí, no sé qué, pero me siento cómoda acá,
esa,
no sé qué.
En ese momento te hacías hablar, bueno, dale, no sé qué.
Claro, claro.
Es como que cantabas de ahí también.
Claro, pero incluso ella me decía, escuchá tu voz cuando hablas.
Claro, claro.
Le dije, ¿qué? ¿Tengo voz de pita? Y entonces ahí, bueno, como que medio como que abrí la una ventanita a la idea de que tal vez puede ser que tenga razón esta persona que tiene 20 años de experiencia en el tema y no yo que no sé nada, ¿no? Bueno, y ahí cuando empecé con lo de Johnny, que empecé cantándole arriba, que yo nunca me hubiera atrevido a cantarle arriba porque ella cantaba todo ahí agudito, y de repente me di cuenta que estaba re cómoda.
Claro,
¿qué pasa? Estoy re cómoda acá, ¿qué onda esto? No sé qué. Y ya a los 37 años, te estoy diciendo, 38. Claro. Y de repente me descubrí en esa, es como que descubrí toda una nueva dimensión de a dónde podía ir mi voz.
Claro. Otra
coloración. Y siento que se me abrió una compuerta y no me quiero bajar ahora, ¿me entiendes? O sea, estoy como que voy para allá y para allá. Me divierte trabajar con los graves también. Me gusta, digamos, en la música popular argentina, con la tradición de Mercedes Sosa, tenemos como tradición de mezzos claro. que cantan en zonas de contra, ¿no? De contra alto. Es como que hay mucho de eso. Y muchas veces forzando voces que no están ahí en su tesitura natural, digamos, ¿no?
Que no brillan. Cuando no le pegás al tono, al lugar donde tenés que cantar, la voz no brilla.
Exacto. Y además no te brilla el alma en la voz tampoco. Porque claro, estás como haciendo una fuerza, ¿entendés? Y no tiene que hacer fuerza. La voz tiene que brotar, digamos, hermoso, como sea hermoso. Que te brote.
O sea que esa libertad de nacimiento, digamos, ese el cuerpo vocal es como si fuera un otro cuerpo de uno, ¿viste? Es algo que soltás sí. y que tiene como vida propia.
Sí, total.
Y hace sus cosas. Y eso que le sí. diste entonces en las tesituras de Johnny es como si le hubieras mostrado un espacio, un campo de juego.
Total,
que lo habilitó a cosas a las que estaba completamente capacitado para encarar a full. Y eso además sí, cuando estás sí, sí. claro, no pisando tu voz de pecho, se va a poner cada día más hermosa tu voz. Porque le estás dando justamente libertad para jugar.
Sí.
Entonces eso solo evoluciona, no va sí, para atrás.
Sí.
Así sí. que hermoso.
Sí, hay una cosa que yo me doy cuenta que le pasa a muchos cantores y cantoras que con los años se empiezan a endurecer un poco los vibratos. Estoy hablando de la voz, ¿no? Se empiezan a endurecer un poco los vibratos. Que no es algo ni bueno ni malo, digamos. Pero a mí me gusta, en lo personal, un vibrato como más suave, un vibrato de paladar blando, así bien claro. suavecito, ¿no?
Claro.
Y eso, por ejemplo, me puse a trabajar cuando estoy ensayando, por ejemplo, porque los que cantamos así medio aguerridamente a veces tendemos como a meter de más, digamos, ¿no?
Qué bueno.
Entonces
qué
estoy
bueno
tratando de regular un poquito. ¿Cómo?
Qué poquito. Bueno todo lo que decís, porque son consejos buenos. No hacer fuerza, no empujar, no apretar, sí. dejar que fluya,
pero es difícil,
que vibre.
Pero es difícil, porque muchas veces uno queda atrapado en la emoción de una canción.
Exacto.
Y larga más nafta de la que debe, y el auto se termina cansando, ¿viste? Y además cuando escuchás después, estando fuera de la situación, no es más lindo, digamos, exacto. ¿no? En general,
verdades,
es más lindo
verdades
cuando uno,
por Laura Ross. ¿No?
Laura, perdón, pero podemos hablar mil horas, me parece, pero tenemos el informativo medio encima, tenemos una canción para compartir.
Tenemos una fecha de la que no hemos
una
hablado.
Fecha, exacto, de la que ¡epa! No hemos hablado.
Es el 15 de junio, exacto. ¿no? En el Café Berlín. Bueno, después volvemos
en el Café Berlín.
Exacto, ahí va. A las 20:30 y vas a estar compartiendo estas canciones en este nuevo formato a dúo con Chelo Páez. ¿Estoy bien?
Sí,
dije todo correcto.
Perfecto. Es un sí. jueves a las 20:30.
Perfecto.
Es el mejor día de la semana, pero a la vez es perfecto para cortar un poquito la semanita ahí con unos tapeos, un vinito, linda música y perfecto. Acompañar a los músicos independientes que los necesitamos.
Y además en un lugar que está todo bien.
Todo maravilloso.
La verdad que la vez que
es todo bien producciones.
Todo bien, ¿viste? El sonido está todo bien, y bueno, para el que quiere comer también está todo bien. Y sí. bueno, para escucharte en escena también está buenísimo, así que es
sí, está bueno, así que para si quieren, para tener info, qué sé yo, ahora me acordé de todo lo que sí debo hacer, que sí. En mis redes sociales, búsqueme sí. Laura Ross, Laura Ross Oficial, bla, bla, bla. Ahí tienen los accesos para las entradas, perfecto. Los horarios, todo.
Nosotros vamos a compartirlo en ellasabe.folclórica también, toda la información de este próximo show el 15 de junio, y vamos a compartir Mudanza, que nos queda ahí para escuchar, y te agradecemos un montón, y esperamos que cuando tengas disco nuevo te vengas acá y charlemos tranquilas.
Y tocas algo acá.
Dale.
Exacto. En la
mesa. Dale, gracias.
Beso grande.
Beso grandote.
Hasta pronto.
Chau, chau.
Beso grande.
Un cielo que parece distante, y la verdad como un ser errante, y una canción que parece mirarte. Alrededor, el mundo que late, y en tu interior todo se deshace, y la razón que parece quebrarse. ¿Quién pudiera quitarte tu dolor? ¿Quién pudiera decirte que si no está, no existe? No. Alrededor, el mundo que late, y en tu interior todo se deshace. Si fuera cierto, todo se armaría. Ay, desconociendo todas las señales, como postales de un país distante, y el sueño aquel que quiere sujetarte. Ay, ¿y dónde está? ¿Quién pudiera quitarte tu dolor? ¿Quién pudiera decirte que si no está, no existe? No.
Las que marcaron el camino y las que recogen el guante. Un espacio para mujeres y diversidades en el folclore. Escuchá Folk Fatal. Escuchá todos los episodios del podcast en radionacional.com.ar y en Spotify. Hay muchas maneras de nombrarnos. Muchos idiomas que nos hacen ser nosotros y nosotras.
Agach, así se dice hijos en Genena y Ajech.
Folclórica 98.7. Pampi Torre, Liliana Vitale, Mercedes Lisca, Alcira Garido y Marisa Vázquez. Ella sabe.
Ella sabe. Yo. Ella sabe que yo.
Seguimos en la segunda, esta segunda hora de Ella Sabe, y esto me gusta decirlo así, este puñado, ¿no?, de canciones de denuncia y de protesta, ¿no? Esto del puño cerrado, aguerrido, ¿no?
Que tiene que ver, claro, con ese puño de, que tiene que ver con la lucha por una vida. Justamente hablábamos de la, de lo que decía recién Aguado de Pedro, de igualdad de posibilidades, ¿no?, que es lo que todos esperamos. Vamos a seguir escuchando entonces estas canciones, sí, de denuncia y protesta. Vamos a escuchar un tema de un cuarteto hermoso, que es un clásico ya dentro de los nuevos, son los clásicos del año 3000, como digo yo, de tango, el cuarteto La Púa, con la voz maravillosa de Victoria Di Raimondo, que se llama Puente Pueyrredón, ese puente de donde las hordas de la gente que vive del otro lado del charco generalmente viene a hacer las revoluciones, a hacer las protestas, a hacer los paros, los acampes, este otro mundo, ese mundo de que parece un tercer mundo, que parece gente de segunda, que no ha conseguido todavía en muchos lugares agua, corriente o gas o cloacas, ese otro mundo que también es parte de esta ciudad. Yo quiero leer esto que dice así: sigo caminando por este inmenso pasillo, ¿hacia dónde me dirijo? Estoy perdido, los pasillos no dirigen a ningún lugar, tengo mucho frío, sin embargo mi sangre hierve fluyendo por mis venas, siento que van a explotar, ya desesperado sin hallar la salida de este eterno laberinto, las bestias me persiguen y ya comencé a desangrar por aquellos zarpazos que desfiguraron mi rostro y mutilaron parte de mi cuerpo. Con todas mis últimas fuerzas hallé una puerta, agitado, desesperado, intento llegar antes que ellos, con el último aliento, abro la puerta, sí, ya estoy afuera, tan solitaria la inmensa habitación frente a mí, y sin vacilar me introduje dentro de ella, ahora sí que estoy afuera. Esto lo escribió Maximiliano Costecchi, asesinado junto a Darío Santillán, en ese puente, en el puente Pueyrredón, en el año 2002.
Alcanzaron las heridas que se abrieron en el lomo de tus brazos de cemento y de sazón, y el ejército más pobre, el de las frentes cansadas, que se acerca a la frontera a reclamar, a curar tu sed de sangre, no alcanzó para hacerte más gris. Puente Pueyrredón, las ruedas que te cruzaron, de vos nunca se olvidaron, regresaron empujadas mano y pie, y están hoy para quemarse y llorar sobre ahumeante, esa que pega al asfalto el dolor. Hacerte más gris, Puente Pueyrredón. Hundís tus pies en el agua, negro aceite que se arrastra y alimenta tus venas de hormigón, contagiando los humores de una lucha casi inmóvil, urbe que enfrenta.
La Púa y Victoria Di Raimondo, de Sensotera, Puente Pueyrredón.
Seguimos Seguimos, Mari.
Seguimos con esta puertita que nos abrió Discépolos y nos dejó a todos los tangueros tratando de contar otras historias que no tienen que ver ya con el romanticismo y el amor, que es muy valioso también, pero que tienen que ver con esto de la lucha y esa cosa que nos moviliza a militar. Uno milita la música, uno milita el feminismo, milita algún partido político, uno milita la vida, como las madres de Plaza de Mayo que militan la vida. Vamos a escuchar ahora, por último me voy a dar como un gustito ya que estoy acá, vamos a escuchar un tema que es letra de Mariano Pini, mía, música también mía. Zabaleta está en una película que se llama Ni un pibe menos, del director napolitano Antonio Manco, y que habla de dos bandas de narcos que se disputaron un premio en la Villa Zabaleta, en ese tiroteo liberado por dos fuerzas de seguridad, policía y prefectura. Muere Kevin de 7 años abajo de la mesa de su casa, de un balazo en la cabeza. Un Kevin de 7 años que había ayudado a construir una plaza que estaba enfrente de su casa, de otro Kevin de 4 años que había matado a la policía por la espalda. Esto que pasaba mientras se hablaba durante todo un año de la muerte de una chica en el barrio de Palermo, pasó totalmente desapercibido de los medios de difusión. No lo publicó nada más que La Garganta Poderosa. Y este es siempre un homenaje a todos los invisibles de este país para que no siga sucediendo ni un pibe menos.
Ya lo vas a ver en otro charco, la verdad. Cómo levantan porque sí los ranchos nuevos con sudor. Ni vas a ver la parejita por el Soho de arrabal, con los vasitos de cartón, con el café, el caretaje de entender que un cielo vale más cercar. Ya nunca más te va a doler, ya nunca más. Sos arrecife de humo y pan, en la mesita cae en el sur, cuando la vieja en el mantel te habló del viejo que se fue, cuando un cigarro te incendió la trama azul de juventud, cuando la gorra te tatuó cobardes trampas en la piel. Ya no vas a ver por qué a 2 metros ahora estás y suena cumbia todo sol en plena noche del dolor. ¡Ay, por esa bala policial que en los barriales te encontró! Vas a apretar los puños pobres del rencor, limpiando el vidrio de un Jesús que llega en carro o limusín, lustrándole las botas a alguna multinacional. ¡Qué hija de yuta suele ser la hipocresía vecinal! Todas las lágrimas de amor de Zabaleta para vos y aquella bala policial tendrá su justificación. Así es la vida y poco es, si está en la tele es la verdad, lo que sucede más acá es rancherío y no es poder. La cuenta justa a un delator, calla una bala policial, hay tanto grito de hospital, de madrugada y nadie fue. Vos pudiste ser algún Beethoven de arrabal, con tu cajita de violín donde hoy te vamos a poner. ¡Ay, por esa bala policial que ningún diario publicó!
En ella sabe cantó Marisa Vázquez y la conurbana de Mariano Pini, Marisa Vázquez, Zabaleta.
Y Marisa Vázquez va a estar tocando. Le podemos preguntar a ella, ¿no? Mejor que la tenemos acá.
Sí.
¿Cuándo? ¿Dónde?
Re contentos porque nos volvieron a llamar del Centro Cultural Borges y vamos a estar ahí este sábado 3 de junio a las 19 horas. Y lo más lindo es que las entradas son gratuitas, así que las pueden adquirir.
Porque el Borges es del Ministerio de Cultura de la Nación.
Exactamente. Exactamente. Entonces pueden ir, pueden adquirirlas por un link que hay ahí, pueden verlo en mis redes sociales o en las redes sociales de la Conurbana, que es mi banda.
Mañana en las redes de Ella Sabe también va a estar.
Exactamente.
Ahí va.
Así que les esperamos.
Perfecto. Ahí,
a todos.
Y vos, Lili, elegiste también un par de canciones.
Me hacen pensar, chicas, porque proponen temas, canciones de protesta, de denuncia, yo me pongo a pensar. Para nosotros lo que pensamos es nuestra vida, todo es confuso y casi infinito, como decía Cortázar, ¿no? Porque, claro, esto de haber nacido y criada dentro del rock.
Claro.
Que tomaba la rebeldía desde un lugar que no se llamaba particularmente protesta, aunque todo el country yankee, imagínate, todo el linaje de militancia que había, que tenía el rock. Acá el primer rock fue un poco prescindente de cierta lucha, pero teníamos, por ejemplo, canciones como Ayer No Más, que la escuchamos la vez pasada,
claro.
Prohibidas por la dictadura.
Eso digo que capaz fue prescindente porque había mucha represión. ¿Vos creés?
Había mucha metáfora.
Claro.
Había mucha metáfora. Bueno, ahí Charlie lo demostró, ¿no es cierto? Claro. Acá no vamos a escuchar Charlie, pero bueno, lo dijo de todos los modos posibles algo que sí, para quizás no era tan explícito, pero todos lo entendíamos, ¿no?
Claro.
De todas maneras, toda canción de protesta o de alzar la voz por los derechos también es alzar la voz para contar la historia. Eso me parecía hermoso, de las canciones estas, de denuncia, de lo que sea. Cuentan momentos de la historia que son cruciales, que son bisagra para toda nuestra conciencia. Porque hay cosas que entran a través de la canción y a veces no entran tanto a través de la formación política, de la conversación. Entran a través de la canción.
Por eso yo hablaba de la importancia de la canción, también como una fotografía de época, ¿no? La canción uh-huh. nos viene a pintar un momento histórico, una cosa que a veces
el arte
quizás,
en general, ¿no?
Sí, pero la canción con la palabra, ¿no? La
sí.
palabra que te deja ese lugar que quizás la historia se olvidó voluntariamente.
Claro, o inclusive la misma, lo que decía Blades, que García Márquez, que envidiaba cómo Blades contaba las historias, Rubén Blades, ¿no
claro.
es cierto? O sea, él tenía que escribir una novela de muchísimas páginas.
Y el otro en tres minutos
te contaba una historia. Bueno, acá tengo que redondear, entonces vamos redondeando y vamos diciendo que si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, y esta es una hermosa canción que nos cuenta eso en la preciosa voz de Silvina Garré. El gran Lito Nevia nos habla de esto, de quién escribe las canciones y qué nos cuentan.
Recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. ¡Ah! Verdadera historia, quien quiera oír, que oiga. Nos queman las palabras, nos silencian, y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe. Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan,
nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras.
Lito Nevia, por Silvina Garré, quien quiera oír, que oiga.
Y tenemos una más que yo le contaba a Lili, que a mí me emociona mucho. Yo vengo con este disco que para mí fue re importante y por eso lo traje, y porque aparte se recuperó y se puede volver a escuchar. Yo había elegido la versión de Mercedes Sosa de esta que vos elegiste ahora.
¿Este disco te referís al disco?
Al disco del Concierto por la Paz Centroamericana, del que hablé hace un rato. Ajá. Que escuchamos a Amparo Ochoa, y Mercedes Sosa hace una versión
cantado
maravillosa de esta que vas a presentar vos ahora, que también es hermosa.
Y además, en la semana en donde nos dejó Daniel Toro, que es su autor, uh-huh, ¿no es cierto?
Exacto.
Entonces me pareció así, hermoso recordarlo, porque un compositor tan alucinante, en donde ambas vertientes poéticas de la canción, digamos, confluían de un modo tan armónico y tan natural. O sea, la poesía, el vuelo, la musicalidad, la voz y el compromiso, ¿no? Y el compromiso no hizo bajar, a veces el compromiso o el endurece y baja la poesía y se pone muy explícito, ¿no? Muy todo muy explícito. No es el caso en esta canción tan explícita que dice cuando tenga la tierra, uh-huh, cómo eleva la emoción, ¿no? Y tuve la oportunidad hermosa de compartir con la Bruja en el Colón, en un homenaje a Mercedes. La escuché a la Bruja Salguero, que es la intérprete de esta canción hermosísima, hacer esta performance en vivo, y fue maravilloso. Así que, de todos modos, encontré su versión en disco, en álbum, grabada en estudio. Me pareció hermoso compartir esta, Cuando tenga la tierra, por la Bruja Salguero.
Sembraré las palabras que mi padre Martín Fierro puso.
puso el viento. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los hacheros, los obreros. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida serán dulces racimos y en el mar de las uvas nuestro vino canta. Le daré a las estrellas, astronautas de trigales, luna nueva. Cuando tenga la tierra, formaré con los grillos una orquesta donde canten los que piensan. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida serán dulces racimos y en el mar de las uvas nuestro vino canta. Cuando tenga la tierra, sucederá en el mundo, el corazón de mi mundo. Desde atrás de todo el olvido, secaré con mis lágrimas todo el horror de la lástima. Y por fin te veré, campesino, 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 dueño de mirar la noche en que nos acostamos para ser los hijos. Campesino, cuando tenga la tierra, le pondré la luna en el bolsillo y saldré a pasear con los árboles y el silencio y los hombres y las mujeres conmigo.
La bruja Salguero, de Ariel Petrocelli y Daniel Toro, Cuando tenga la tierra.
Y contábamos también hace un rato que nuestra querida compañera Pampi Torre, ¿cómo estás, Pampi? ¿Cómo anda Córdoba por ahí?
Muy bien, disfrutando de este programa de hoy. La verdad que muy hermoso encontrarnos también con la Buri, Laura, hace tantos años que nos conocemos con ella. Bueno, escuchar estas canciones que tanto también nos representan, ¿no? Tanto así nos llevan de la mano también para pensarnos nuevamente. Así es. Que bien, estamos bien por Córdoba.
Qué bueno, qué bueno. Estuviste hace unos días con una cordobesa, porque vos estás en Córdoba, pero estás exiliada en Córdoba, no sé. Te fuiste a vivir ahí, elegiste ese lugar para vivir, por ahora por lo menos. Sí. Pero estuviste hablando con una cordobesa de Cosquín, que es Paola Bernal, que fue, ¿cómo decirlo? Ganó el Gardel a la mejor artista de folclore por el disco Agua de Flores, así que vos aprovechaste esa excusa para charlar un ratito con ella. ¿Me querés contar un poquito más y escuchamos la entrevista?
Sí, dale. Un poco la idea de cómo fue este encuentro con Pau fue proponerle hablar de algunas canciones de Agua de Flores, ¿no? Cómo nacen las canciones, ¿no? También pensar cuáles son nuestras fuentes de inspiración o con quién se compartió esa composición y a qué se le canta. Y hay algo que me gustaría poder decir de Pau, que es quizás una de las voces más icónicas de estos últimos años a nivel país, con canciones acrónicas, de un espíritu atemporal que seduce a las almas, invocando con voz de árbol bosque, que está en plena guerra con el progreso. Ahí la vamos a escuchar a nuestra querida Paola Bernal, hablando de alguna de sus canciones de este disco Agua de Flores.
Bueno, acá estamos con nuestra querida Paola Bernal, nuestra hermosa artista de la provincia de Córdoba y del país. Así lo siento, hola mi vida.
Hola Pampi, ¿cómo estás, amiga hermosa? Acá, bueno, disfrutando este lindo momento, voy a contarte de este disco y voy a contarte de sus canciones.
Sí, eso es, bueno, un poco la idea de este encuentro de hoy, de que, bueno, que nos puedas compartir al menos tres canciones para que la gente que nos está escuchando también sepa cómo son esos momentos o por dónde nos atraviesa en la vida, en la realidad, en las emociones, en las sensaciones, lo que cada uno escucha, ¿no? Y, bueno, quiero empezar con esta canción, Doble Vía.
Bueno, esta canción es una canción que compusimos con Belén Gioldi. Ella es bailarina de este proyecto y con quien, bueno, creamos también las voces que están grabadas, grabamos junto con ella. Ella es mi sobrina, es hija de mi hermana, y bueno, juntos con Joel también, Joel Costas. Pero con Belén hicimos este trabajo que es, bueno, los primeros versos de la canción y la música fue lo primero que apareció en este éter, así fue como bajó la canción. Y mi inspiración fue mi relación con Belén, que si bien es mi sobrina, pero tenemos un lazo muy, muy profundo en el arte, bueno, en el amor, en la amistad. Y un vínculo que se fue construyendo en este crecimiento artístico, ¿no? De ella sobre todo, porque bueno, yo soy su tía, soy mayor, y entonces ver ese proceso personalmente me generaba mucha emoción, remitiéndome al momento en que ella nació, bueno, con muchas imágenes que me provocaba esos primeros versos, y que ella después continuó, ¿no?, en conversaciones de lo que sucedía también, lo que sucede, ¿no?, con esos lazos, primero, bueno, en relación a cómo su danza guiada por la música guiando la danza, el vínculo sanguíneo, esos vínculos que donde no hay palabras, pero hay conexión profunda, y es así como, bueno, se crea y se compone la canción. Y después, bueno, llega el proceso de la creación de las distintas, de la orquestación, que es una composición que armamos con Joel, acompañando también esta composición que está dedicada a la danza, ¿no? Como que es muy, está muy ligada a las canciones que yo hago siempre es en creación con los cuerpos, ¿no? Entonces es como relatar un camino, relatar una danza, y esto de la doble vía, ¿no? Que tiene que ver también con las cuerdas, con las paredes, con las rocas, con el hecho de cómo uno sostiene para y le da seguro al otro para que pueda subir, bajar. Y esa es como nuestra función interna, ¿no? Eso es lo que va relatando esta canción y que, bueno, es la obra con la que abre el disco.
Bueno, entonces vamos a escuchar Doble Vía.
Universo inmenso, hay
Bueno, la segunda canción que me gustaría que nos compartieras es Brilla el Monte.
Bueno, Brilla el Monte es un deseo, una invocación. Vos sabés, Pampi, que acá en Córdoba hay muchas luchas comprometidas, sobre todo con nuestro territorio, con nuestra naturaleza, con las distintas problemáticas que afectan a nuestro lugar, donde nosotros vivimos, donde nosotras vivimos. Y en esos encuentros que nos convoca la lucha, ¿no? En las plazas, en las marchas, siempre, bueno, pensaba cómo a lo mejor las canciones, con su poder, podían provocar la transformación. Pero si nosotros nos poníamos en el lugar desde lo negativo de lo que nosotros deseamos, tal vez seguíamos impulsando eso negativo. Entonces pensaba en esa transformación y en esa invocación y en ese crear la realidad a través del canto, y es así como sale, bueno, este Brilla el Monte, que es como una oración, un deseo. Que bueno, que hoy, cuando la canción suena, todas esas personas que nos abrazamos en esas luchas también la cantan. Y creo que eso es la coronación de esta canción, ¿no? Poder hacer de esta copla un canto colectivo. Así que, bueno, muy amor, mucho amor por Brilla el Monte.
Vamos con Brilla el Monte. Me voy a quedar con algo que quiero compartir. Pau, es que cuando fue la Marcha del Agua en Cosquín de este año, que siempre se da en el festival.
Hace 15 años que se realiza.
Que sí. Se realiza cantar esta canción y que la gente también ya le resuene y se haga propia también este canto colectivo de Brilla el Monte. Así que vamos a compartirles esta hermosa canción. Brilla el Monte.
Brilla el Monte.
Ay, qué hermosa canción, Brilla del Monte. Estábamos ahí también en off, hablando también de, bueno, de lo que nos lleva a esta canción y de lo que nos lleva también a enlazar los mundos también, de los sentires de las personas que habitan un lugar.
O sea, es que siempre que cuando uno dice Brilla el Monte, recuerdo así una noche al lado del Yuspe, con un cielo muy estrellado, y que de pronto sea cuando ya uno está tan conectado con esos estadios y de ver, ¿no?, peces dorados y peces. Entonces, como creo que cuando uno empieza a desear y a crear la realidad se pone delante de tus ojos.
Bueno, Pau, vamos a continuar y te agradecemos también el tiempo que compartís con nosotras en este programa.
Un programa hermoso. Donde todas las cumpas que están ahí aportando sus miradas son personas que afectivamente abrazo desde mucho tiempo, y me honra que me inviten en este programa tan hermoso.
Todas te admiramos profundamente. Bueno, vamos a compartir un poco cómo fue el origen de esta canción tan hermosa que es De mi corazón.
Bueno, De mi corazón, generalmente mis canciones, las canciones que están en este disco, ¿no?, aparecen en sus estribillos o en su forma circular de aparecerse. Entonces, creo que de alguna manera era poder... viste que yo doy muchas clases, Pampi, entonces una de las cosas que a veces se trabaja es ese bloqueo que uno tiene para poder cantar, que es algo que es como una propiedad del ser humano que todos deberíamos tomar para poder modificar desde la frecuencia que nos posibilita el hecho de cantar, de sonar. Entonces empieza a salir esto como un impulso para esas voces que siempre están cantando conmigo, mis alumnos que son seres que bueno, son como tierra fértil donde uno va sembrando sus conocimientos, sus experiencias. Y entonces así es como empieza a surgir esta canción, con ese deseo de que un canto que convenza a esas voces a que siempre el canto viene desde lo profundo y del corazón. Y así empezamos a componer esta canción. Pero después el que cierra la letra es Joel, que conoce mucho también como la intimidad de mi relación con el canto. Porque, bueno, es la forma en la que yo puedo decirle a mis hijos que los amo, puedo decirles a mis cumpas que hay que fortalecernos, como, y a su vez también es un canto que de transformación, de no quedarnos en los dolores, porque a veces los dolores bueno, generan ese cerrar el corazón. Entonces es como, bueno, todos son arengas para salir a la vida
y llegando también desde el ritmo como un festejo,
sí,
¿no?
Sí, el festejo, a celebrar.
Porque
es como justamente el otro día escuchaba, siempre con alegría, las luchas, los dolores, siempre convocar a la alegría, porque a nuestro cuerpo, a nuestras células, les gusta esa sensación. Y de esa manera es un poco más fácil o menos doloroso atravesar las tormentas.
Bueno, muchas gracias.
Gracias a vos, mi amor. Reina.
Nos vamos con De mi corazón,
De mi corazón,
de este disco hermoso, ganando el premio Gardel a mejor álbum folclore. ¿Alternativo o folclore?
No, folclore.
Folclore, nada más. Agua de Flores, De mi corazón.
son las amarguras, se transforman mariposa en flor. Cielo espejado es un corazón, es el cuerpo y alma, es la fuerza de los ojos, un silencio, un conjuro, vibraciones por mis venas, una lanza, un escudo, pájaro rojo al amanecer, un impacto primal, de mi corazón viene mi canto, de mi corazón viene la voz, de mi corazón las alegrías.
Estamos yendo, nos queda ahí sonando la Pau Bernal, Pampi, hermoso todo lo que nos trajiste, esta música, sus palabras, nos dedicaba también ahí unos saluditos que agradecemos un montón.
Hermoso, gracias.
Así que gracias a Paola Bernal, gracias, y también a Pampi, que estás ahí todavía conectada, te claro tenemos sí. Muy bien. Nos estamos yendo, nos quedan nada, muy poquito para despedirnos. La semana que viene vamos a arrancar el próximo mes yéndonos un ratito a Uruguay. ¿Les parece bien?
Qué lindo.
Hermoso.
Hermoso. Dejamos el mes de la patria y de...
Me queda, mira, una pequeña reflexión para el día de hoy. Qué Dale. Lindo haber celebrado a dos artistas jóvenes, mujeres, Laura uh-huh. Ross y Paola Bernal, además de todo el repertorio hermoso que compartimos, de el amor, así que es ejemplo del amor a la música, ¿no? De no especular, de no especulación, de la historia de la música atravesándolas y la búsqueda por la música
honesta,
y por el
honesta
arte
y sincera.
Y eso me parece una hermosura.
Hermoso. Nos vamos con un himno de lucha, de protesta, de muchas cosas, ¿sí?
Nos vamos
con solo le
con
pido
esto
adiós.
De no se quede manso porque lo pasan por arriba, siga luchando.
Dale.
Muerte no me encuentre vacía y sola sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente, que no me abofete en la otra mejilla después que una garra.